cabezas.
Primera zona.
12 horas 34 minutos de este miércoles 4 de octubre, 25 grados de temperatura aquí en la capital, esperando una máxima de 26, la mínima 19 grados, muchísimo calor, mucho viento también, viento norte en esta jornada, sin lluvias en el pronóstico extendido hasta la próxima semana, un domingo nuboso, pero el resto de los días con sol, temperaturas que andarán en las máximas alrededor de los 20 grados y en las mínimas entre 12 y 14 grados centígrados, según la información de Weather Channel. Bueno, les decíamos al principio de los títulos que el sindicato anestésico quirúrgico resolvió realizar un paro de 72 horas en ACE. Esto será los días 17, 18 y 19 de octubre próximos. Evidentemente, la medida afectará la atención en policlínicas y las cirugías programadas, aunque se mantendrá una guardia gremial para las operaciones de urgencia y las oncológicas, pero estaremos actualizando la información cuando se acerquen más esas jornadas. Bueno, en el hecho más saliente del día de hoy, la vicepresidenta Lucía Topolansky decidió concederle a Raúl Sendic el pago de un subsidio mensual por $13,000 de forma unilateral por un acto administrativo y sin consultar a la Asamblea General. En la resolución que ya fue comunicada a todas las bancadas y que será firmada en las próximas horas, hizo suyas las conclusiones de sus asesores legales, que consideran que el subsidio fue concedido en forma automáticamente, cosa que la verdad solo en la mente, en principio, bueno, de la secretaria de la Cámara de Representantes, Virginia Ortiz, que fue una de las consultadas que adhería a esta tesis, según ha trascendido a la prensa, y no sé de qué otros más se puede tener esta lectura, ¿no? La división jurídica del Poder Legislativo sostuvo que la prestación debería ser aprobada en forma explícita por 3/5 de los componentes del Senado, es la división jurídica del Poder Legislativo, ¿no? Uh-huh. En tanto, al ex vicepresidente cabe aplicársele las disposiciones vigentes en el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución, el artículo que señala ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo, le voy poniendo las negritas yo, después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo hasta cumplido el periodo completo para el que fue elegido, ¿sí? Que aquí en este caso sería el 2020, el año 2020. Uh-huh. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente, como les decíamos, por los 3/5 de votos del total de componentes del cuerpo a que correspondan, ni a los intendentes que renuncien 3 meses antes de la elección para poder ser candidatos. Esta última línea no aplica para nada en el caso de Raúl Sendic. El abogado constitucionalista Martín Rizzo dijo que hay una sola interpretación posible, ¿verdad?, de este artículo de la Constitución. El experto aseguró en diálogo con Suena Tremendo que es incuestionable que Sendic no puede cobrar ninguna compensación hasta el año 2020. Reiteró que salvo enfermedad o por el voto de los 3/5 de la Cámara a la que pertenece el legislador, no hay excepción posible.
Lo que nos dice la Constitución es que los legisladores y los intendentes no pueden percibir, en caso de renunciar a sus cargos, en caso de renunciar, no pueden percibir ninguna compensación que derive de esos cargos hasta que finalice el periodo, el mandato correspondiente. O sea, es incuestionable. Si no puede cobrar esta compensación ni ninguna otra hasta el 1 de marzo de 2020. Esto lo dice la Constitución y con esto hay que cumplirlo. Y repito, la Constitución es extraordinariamente clara. O sea, no me parece que esto sea un tema discutible. Hay una única interpretación razonable y leal de la Constitución, y esa interpretación conduce a que el SENIC no puede cobrar ningún subsidio o compensación derivado del cargo hasta el 1 de marzo del 2020.
Bien, Topolansky se ampara o se ampararía en la ley 15.900 del Banco de Previsión Social, por la que se modifican disposiciones sobre ajustes a las pasividades. La norma dice que se consideran cargos políticos o de particular confianza a los declarados tales por leyes nacionales, así como, entre otros, a los titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del cuerpo electoral, ministros y subsecretarios de Estado. Y dice: los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos tendrán derecho a percibir durante un periodo equivalente al triple del que ocuparon aquellos y hasta un máximo de 3 años a contar desde la fecha del cese de los mismos un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad, señala el artículo 5 de la ley 15.900. Martín Rizzo, el constitucionalista, dijo además que la decisión de dar el subsidio amparándose en esta ley es inconstitucional.
En este caso yo creo que lo que se está haciendo es una interpretación incuestionablemente contraria al texto de la Constitución y indudablemente es una manipulación constitucional muy gruesa. Repito, esto es muy malo para la salud constitucional del Uruguay, porque nos vamos a acostumbrar a manipular la Constitución. hay muchos países de América Latina que la Constitución es un chicle, la tiran para un lado, la tiran para el otro y en definitiva no cumple su rol como Constitución, como garantía de todos los habitantes. Y bueno, yo cuando veo estos síntomas me pregunto si no estaremos empezando, lamentablemente, a transitar el camino de muchos países latinoamericanos que vienen desprestigiando sus constituciones desde hace mucho tiempo. Esto me parece extraordinariamente grave.
Para Rizzo, la situación es distinta respecto de los legisladores que renunciaron a sus bancas hasta ahora. En todos los casos fueron amparados en el artículo 77 de la Constitución con la unanimidad de los legisladores presentes en sala.
En el caso de Sendic eso es imposible, porque Sendic renunció ante la Asamblea General, lo cual me parece que es correcto, pero quien debería autorizar el pago de la compensación por tres quintos es la Cámara de Senadores, y eso definitivamente no ha ocurrido en el caso de Sendic. Además, si vamos a buscar antecedentes, busquemos los buenos antecedentes. Hace ya muchos años este artículo se presentó problemas con el intendente Elizalde. Y bueno, ahí la interpretación que se hizo en ese momento ante la renuncia de Elizalde fue la correcta. Elizalde no podía cobrar la compensación hasta que venciera su mandato, salvo que hubiera razones médicas o una aprobación de tres quintos de la Junta. A las tres quintos de la Junta no se llegó, pero bueno, se entendió que había razones médicas, creo que porque tenía un problema severo, un problema cardíaco severo, y sale, pero eso no lo recuerdo bien.
El doctor Rizzo dijo a Rompecabezas que no cree que pueda configurarse el delito de abuso de funciones por parte de Lucía Topolansky al tomar esta medida unilateral. Sin embargo, el penalista, el doctor Juan Fagundes, consultado por Rompecabezas, cree que sí, que es posible que se configure el abuso de funciones.
A diferencia de los particulares, los funcionarios tienen determinada obligación o obligaciones que surgen de el poder que les da el cargo que ocupan. Por lo tanto, cuando para perseguir penalmente a una persona tiene que previamente haber una ley que prohíba la conducta que realizó, en el caso de los funcionarios públicos, lo que se le prohíbe es el abusar del cargo que le otorga un poder especial sobre los demás. Entonces, no es solo lo que está prohibido por ley, sino lo que no se le permite hacer, aún pudiéndolo hacer, en virtud del cargo que ocupa. Ni siquiera el presidente puede emitir un decreto que vaya en contra de lo que la Constitución como programa legal dispone. El ejercicio del poder se limita por la Constitución, se limita por la ley y se persigue penalmente.
Perfecto, coincido plenamente con el doctor Fagundes, artículo 156 del Código Penal vigente. Por su parte, el diputado Pablo Iturralde del Partido Nacional dijo que recurrirá a la decisión. Consultado hoy, consideró que la decisión de Topolansky oculta algo.
Obviamente lo que se hizo fue hacerlo pasar a la carrera sin una discusión, porque bueno, obviamente hay que dar la cara y hay que poner la cara, ¿no? Y se lo repito, hay que poner la cara y realmente me parece que hay que remarcarlo y hay que animarse a poner la cara para aportar un subsidio en estas condiciones que vivimos durante la renuncia, ¿verdad? Yo no quiero pensar que acá hay algo oculto atrás, pero evidentemente tendría cierta lógica solo así si es que se esconde algo ahí atrás.
Bien, así están planteadas las cosas, veremos cuál es el escenario que sigue, como digo yo, ¿no? Topolansky no pudo dibujarle el título a Sendic, pero le dibujó el subsidio.
Sí, yo estoy pensando que, como en otras ocasiones, el expresidente Mujica, la propia Topolansky, han lanzado globos sonda, ¿no? Explorando, y luego se han, digamos, retractado o no han tomado las decisiones que dijeron en algún ámbito que iban a tomar.
¿Decís que recalcula?
A ver, creo que la posibilidad de un recálculo ante la indignación generalizada. A ver, tal vez es una expresión de deseos.
Sí, porque hay cosas de las cuales no se vuelve, Juanelo. Me parece que esto no se vuelve.
Es muy difícil.
Pero bueno, también es muy difícil. No sabemos lo que va a pasar, así que estaremos actualizando.
Sí, y bueno, y hay que cuidar la quinta, ¿eh? Alianza Nacional llamó a Luis Lacalle Pou a cuidar la unidad partidaria y a no poner en riesgo las posibilidades de triunfo en 2019. Sea como sea, hay que ganar, ¿no?
Mala señal, ¿verdad?
Que se ganar.
Gente, ¿no? Ganar, es como...
ganar el derecho a administrar el Estado,
el fin
del país.
Sin importar los medios, ¿no?
Claro, pero aparte es ganar la posibilidad de administrar el Estado.
Sí, sí.
No es ganar un campeonato de fútbol, chiquilines. Sí, sí. O sea, no es un laburo ser político, es un servicio.
Es mortal.
Pero o sea, yo no lo agarro porque no quiero ser servidor público. No. Hay gente que sí tiene vocación.
Tiene vocación.
Y no son todos iguales. No. Hay muy buenos legisladores en este país, hay muy buena gente en todas las tiendas. Pero si no te gusta, no agarres.
Y además, en un caso, en mi opinión personal, que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? En un caso tan claro como este, el de Bascú, en donde se configura, ¿verdad?, el delito de conjunción de interés personal y público. O sea, es una cosa que no cabe, en fin.
Bueno, dale. Alianza Nacional respaldó a Jorge Larrañaga en su apoyo a Bascú y sostuvo que las declaraciones de la calle Pou afectan la unidad partidaria y su institucionalidad. El diputado Jorge Gandini dijo en rueda de prensa que hay dirigentes que tienen que esforzarse por cuidar más al partido.
Esto es un acto de madurez, responsabilidad y respeto a todas las posiciones. No hemos entrado ni en calificativos ni en desavenencias. Damos una opinión muy modesta y convocamos a la unidad, que es lo que los blancos están esperando para podernos dedicar a los temas que nos tenemos que dedicar. Hay una visión crítica de sus declaraciones que entendemos no fueron las apropiadas. Todos tenemos que cuidar el partido y hay dirigentes que tienen que esforzarse por cuidarlo más. Nada más que eso.
¿Quién nos cuida a nosotros? Pregunto,
sí,
¿no?
Sí.
Bien.
Nosotros somos la externa, sí. Están preocupados por la interna.
La Alianza Nacional también respaldó a su vez a la decisión de su senador Guillermo Bezosi de renunciar al directorio del Partido Nacional en repudio a las declaraciones de la calle Pou. El sector Todos de la calle Pou también se fracturó por la situación de Bascú en Soriano, ¿no? Los ediles de ese departamento se dividieron ante la posibilidad de que la Junta Departamental indague sobre las acciones del intendente. El diputado del sector, Rodrigo Goñi, respaldó a la calle Pou en la mañana del espectador y dijo que el Partido Nacional no puede eludir estos temas porque está en juego mejorar los estándares de conducta.
El primer deber que tiene un gobernante es el deber de buena administración. ¿Cuál es la base del deber de buena administración? Es el deber ético. Yo diría que todos los despilfarros tienen una base ética. Una base ética de deshonestidad o una base ética de falta de idoneidad. Y ahí todos somos responsables. Creo que sería una preciosa reflexión, y esta es una preciosa oportunidad para que el partido también demuestre que explicita en un código de ética esas normas que no está dispuesto a tolerar de sus dirigentes. Lo que demostró la calle es cuál es su estándar de ética, que no implica que sea el de la Comisión de Ética del partido.
Agrego, porque mucha gente estaba hablando ayer de la conformación del Comité de Ética del Partido Nacional, está dado a los resultados de la interna, de la pasada interna del partido, donde efectivamente hay 3 representantes por el lacallismo y 2 por el lado de la Mañaga, ¿sí?
Claro.
Como fue fiel reflejo de las urnas en las internas. Amigo, Susana Muñiz dijo, entrevistada en Canal 10, que claramente no hay corrupción en ACE. Así todo, ¿no? No hay corrupción en ACE, no hay conjunción de interés personal y público en Soriano, con Bascú, no hay título. No hay título, no hay problema con el subsidio, no pasó nada, renunció por temas personales, ¿no? Digo, la verdad, no aparece. Pero bueno, Muñiz defendió la administración del Hospital de Rivera, donde se removió al exdirector Andrés Toriani por transposición de fondos, y consideró que hay faltas administrativas. Dice que no se ajustó al TOCAF. No sé si hay ilicitudes, agregó, sin embargo. Toriani utilizó fondos destinados al rubro estudios médicos para contratar de forma irregular a 60 funcionarios, funcionarios médicos, ¿verdad? Y 20 funcionarios no médicos por un monto de 48 millones de pesos.
Bien, y el director del Hospital de Bella Unión advirtió a ACE, porque muchas veces hablamos de esta conjunción del interés público y del privado. Bueno, el director del Hospital de Bella Unión advirtió a ACE que su situación provocaría un conflicto de intereses si se presentaba a licitar el servicio de ambulancias, pero fue ignorado por sus superiores. Hay que decirlo, y además con todas las letras, porque se lo ha nombrado como uno de los dueños de esta empresa.
Claro.
Y en esto que no conocíamos y que ahora se hace público.
Claro, el tipo no podía ordenar.
Claro.
Las
cuentas, ¿no? El doctor Marcos García, quien siendo director del Hospital de Bella Unión en 2013 contrató a su propia empresa de emergencia móvil, CIEM SRL, había comunicado en una nota fechada el 11 de marzo de 2013, elevada al director regional Eduardo Ferrazzini, esta situación. García escribió: comunico mi decisión de abstenerme a intervenir en cualquier procedimiento de toda naturaleza realizado con posibles traslados especializados y de baja complejidad a tercerizar para esta institución, debido a que me encuentro imposibilitado para ejercer como ordenador de gastos, amparado en el artículo 46 del texto ordenado de la administración pública.
Contable.
Contable
y financiera.
Y financiera. Ahí está. El mismo que usó el Tribunal de Cuentas para calificar en 2017 como inadmisible la contratación de Siem. Ya el mismo dueño de la empresa había dicho, yo no puedo. Ah, marcha igual.
Sí, ayer decía Muñiz un poco, lo que pasa es que los médicos todos es así, dicen, no podríamos hacer nada porque todos tienen alguna empresa o algo personal o lo privado. Lo que decía Juan fuera del micrófono hoy en la producción, cambiemos las leyes, pero no podemos estar rompiendo las leyes constantemente porque no hay otra solución. Si no, esto es el lejano oeste otra vez, ¿no?
Y bueno, y tal vez hay que pensar en soluciones o en reformas importantes como la que se hizo
claro,
en,
a veces hay que reformar
en la DGI,
cosas,
que se hizo una reforma profundísima, claro, es mucho más pequeña la DGI que hace y se pueden pagar exclusividades y demás.
Pero a veces es momento de reformar,
¿no? Yo qué sé, capaz que hay que cambiar las reglas, capaz que hay que decir, no, mirá, el interés privado y la conjunción.
Porque debajo de ese paraguas cabe todo también, ¿no? Sí. ¿No? Es muy peligroso. Bueno, el presidente Vázquez tildó improcedente el pedido del diputado nacionalista a propósito de estos temas, Martín Lema, que él le solicitaba que se expidiese sobre las irregularidades que ya fueron constatadas en la gestión de ACE. El presidente respondió por carta al diputado que no puede opinar sobre la situación debido a razones constitucionales que determinan la improcedencia formal y sustancial del planteo. Un tecnicismo, pero que hay que tener en cuenta. Y en otro orden, luego de que se diera a conocer el recurso de apelación perteneciente a la Comisión de Apoyo de ACE, que fue desestimado por la justicia por las más de 100 faltas de ortografía que contenía, las autoridades resolvieron que se va a revisar toda la producción del abogado Pablo Andrada, que presentó el escrito.
Sí, a mí también me gustaría conocer la opinión del presidente sobre este tema, sobre todo porque es un experto en la materia, además ser presidente de la República. Estaría bueno. Bien, seguramente en alguna rueda de prensa se dará la oportunidad de hacerle la pregunta al presidente. Vamos a otros asuntos. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y de forma definitiva la creación del delito de femicidio que se aplicará en los casos en que una mujer sea asesinada por su condición de tal. Este homicidio, este tipo de homicidios, entonces tendrá el carácter de especialmente agravado con una máxima de 30 años de cárcel.
Mientras tanto, lamentablemente, el cuerpo sin vida de una mujer de 40 años fue encontrado en su casa en Punta Carretas. La mujer murió por asfixia, pero aún falta la autopsia para saber más datos. El ex marido está detenido y bajo investigación. Por otro lado, digamos que la justicia de Artigas procesó con prisión a un joven de 21 años por matar a su pareja. En El Pinar fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de unos 25 años. Se están realizando las pruebas científicas. La verdad que es un panorama de terror.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 52 minutos, seguimos adelante en este miércoles 4 de octubre. Hay 25 grados de temperatura en Montevideo, mayormente soleado, con algo de viento, que será incluso más fuerte en esta jornada. 26 la máxima, 19 la mínima, sin lluvias para el resto de los días. Hasta la próxima semana no estaría lloviendo, con temperaturas que oscilarán en alrededor de los 20 grados de máxima y los 12 o 14 grados de mínima, según el pronóstico de Weather Channel, para lo que se viene en materia de clima. Ya en la segunda parte de esta primera zona dedicada a la información local, la Suprema Corte de Justicia resolvió analizar el recurso presentado por María para que su hija de 5 años no sea restituida a España, donde asegura que ella sufría violencia de parte de su pareja y que la niña era objeto de abuso sexual. La decisión generará que se aplace el viaje, ya que hizo lugar una medida cautelar para que durante el tiempo que lleve este recurso, incluso varios meses podría llevar, la niña se quede aquí en nuestro país. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Jeyac, confirmó que se dio ingreso al recurso debido a que el abogado de la madre argumentó que hubo colusión entre los representantes legales del padre y la niña. O sea, estaba colaborando uno con otro cuando evidentemente están separados, ¿no? Pero escuchemos.
El hecho del viso o humo de buen derecho de la existencia eventual de una colusión, aquí no se puede hacer ninguna aseveración tajante, permitió dar ingreso al recurso. Luego quedaba el segundo paso. Dice, bueno, pero ¿y hay que suspender o no la restitución? ¿Por qué se suspende la restitución? Particularmente por la situación en donde la niña percibe como peligrosa, como alterante de su tranquilidad la figura paterna y podría verse psicológicamente perturbada con este viaje en estas condiciones.
Bien, estuvo ofreciendo conferencia de prensa ayer, donde negó, ¿verdad?, que la Suprema Corte haya cedido a presiones de organizaciones o redes sociales, aunque admitió que estas existieron. Por otra parte, la abogada de María, Virginia Salvo, dijo en la mañana del Espectador que la Suprema Corte cumplió con garantizar la seguridad de la niña y tomarse el tiempo para definir el fondo de la situación. Así están las cosas, veremos qué es lo que pasa con este tema. En principio se queda aquí en el país, que era un poco lo que quería la gente, estaba movilizándose en un caso que siempre es complicado de evaluar, ¿no?, este tipo de situaciones.
Sí, da la sensación de que la solución salió allí, en el anca de un piojo, diríamos, uh-huh, y se pudo, digamos, mantener a la niña en el país, que creo que todos desde el punto de vista sentimental estamos de acuerdo que, claro, era lo mejor.
Pero
ahora, otro tema también. Claro, desde el punto de vista legal, no necesariamente es lo que se ajusta a derecho, claro, dado lo que se han expresado los juristas. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre y cómo se dilucida esta situación. Es una acusación muy grave la de colusión al abogado. Pero bueno, seguramente se definirá esto de acá a que termine la feria judicial de verano, seguramente. En el plan de retiro incentivado para trabajadores de empresas tercerizadas, ANCAP desembolsó alrededor de $510,000, solo por 23 del total de 60 funcionarios que se plegaron al acuerdo. En uno de los primeros acuerdos, ANCAP y la empresa DESA acordaron una indemnización total de unos $49,845 a valores actuales, según el Observador, por cada funcionario. Con la empresa Servicol limitada, se pagó alrededor de $460,940 en total.
Sí, por otro lado, el sindicato de ANCAP mantiene paralizados los trabajos necesarios para reabrir la refinería de La Teja, a la espera, ¿verdad?, de gestiones que va a realizar el PIT-CNT ante los Ministerios de Trabajo e Industria para conformar un ámbito de negociación que busque una salida a este conflicto, que básicamente los problemas que existen, los motivos, ¿verdad?, son motivos de seguridad, las guardias mínimas en La Teja. El gremio quiere que sean 54 personas abocadas a esta tarea, pero ANCAP y sus autoridades entienden ahora que son suficientes 42. ¿Sabes cuánto le genera de costo el atraso, ¿verdad?, por semana en la refinería al no funcionar, uh-huh, a ANCAP?
¿Cuánto?
Por semana, $1,000,000. No es más fácil, ¿no?
¿Son 10 tipos?
Por eso,
digo, $1,000,000.
12 tipos son. No es 12, más fácil.
12
un
tipos.
$1,000,000 por semana, ¿eh? Cada semana que no.
Yo por la cuota parte de $1,000,000 dividido 12 voy. Y te laburo un añito.
No sé, la tiro. ¿Qué sé yo?
No sé nada de refinerías. El gobierno, a través del Banco Central y el Banco de República, lleva comprados $3,039,900,000 en lo que va del año. Un montonazo de plata. Las mayores compras para mantener el precio de la moneda norteamericana en el mercado local en 18 años.
Tremendo.
En septiembre las compras indirectas totalizaron $229,400,000.
Y escuchen esto.
En 9 meses el gobierno compró 301% más dólares que en todo el año pasado.
9 meses, todavía quedan 3 meses más.
¿Sabes qué? Y calcularle que van a ser otros 1,000,000,000. Ay, bueno. La cifra total representa un 5.3% del Producto Interno Bruto.
Rompecabezas. Compacto informativo.